Todas las voces. Análisis, debate, diálogo. Imer Noticias. Todas las voces.
A raíz de la pandemia del coronavirus, el impacto se ha visto en muchos frentes. Uno de ellos es el uso de las tarjetas de crédito. Se cancelaron 1.6 millones, pero además también la morosidad ha subido. Por eso agradecemos mucho que nos tome la llamada Ángel González. Él es director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Don Ángel, hola, muy buenas tardes.
Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ángel, dos asuntos se han presentado con respecto al uso de las tarjetas de crédito. Decíamos, decirle adiós a las tarjetas, es decir, la gente ya no quiere utilizar tarjeta de crédito, pero también ha subido la morosidad.
Es correcto. Desgraciadamente, derivado de la pandemia, es evidente.
Sí,
¿no?
Claro.
Ahorita mucha gente se quedó sin empleo o le cerraron su negocio y por ende, pues, ya no tiene los mismos niveles de ingreso. Eso impactó definitivamente en su capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones con los distintos acreedores que tenga en créditos diversos, ¿no? Principalmente lo que se refiere al rubro de las tarjetas de crédito, préstamos personales, son los que más se han visto afectados por esta situación en estos momentos. Sí, hemos visto un franco crecimiento.
Aproximadamente el crecimiento que ustedes han visto, ¿de cuánto es en cuanto a la morosidad?
Bueno, mira, una cosa es lo que informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, o lo que informa la banca en general. Lo que nosotros como organización hemos visto en cuanto al incremento va en un sentido un poquito más elevado, porque son cifras del que calculamos nosotros con base en la gente que se acerca a solicitar ayuda.
Claro. ¿Sí?
Nosotros hemos visto un incremento de poco más del 52% en el incremento de solicitudes de ayuda, de asesoría, de representación jurídica, comparado con el mismo periodo del año 2019, por ejemplo.
Así es, pues muy alto, porque de acuerdo con las autoridades, 17.93% fue este aumento de morosidad.
Es correcto, ellos calculan aproximadamente esa cantidad. Nosotros basamos nuestras cifras en la cantidad de trabajo que llega hacia nosotros, la cantidad de solicitud de personas que buscan algún tipo de ayuda o de asesoría. Ahí es donde nosotros podemos calcular el impacto real que está teniendo en estos momentos esta situación. Y yo creo que esta audiencia que nos está escuchando en estos momentos, pues muchos de ellos están atravesando este mismo problema. Ahorita ya se les complica el poder pagar la tarjeta de crédito, el poder cumplir con sus pagos mensuales de su hipoteca o del préstamo personal o del crédito automotriz. Esto es un hecho. Nosotros es el crecimiento que hemos visto real a nivel de cancha, porque a eso nos dedicamos.
Sin duda. ¿Y qué pueden hacer en este momento las personas que puedan estar enfrentando, por ejemplo, el desempleo y tener las deudas de las tarjetas de crédito?
Bueno, principalmente el consejo base es que se acerquen a su acreedor para ver qué les ofrece. Vamos a acercarnos con el banco, por ejemplo, vamos a hacerles saber nuestra situación y veremos qué es lo que nos ofrece. Ahora, debemos entender lo siguiente, Pati. Si recordamos a principios de la pandemia, el año pasado, los bancos iniciaron con un esquema de prórrogas, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Entonces, desgraciadamente, el problema con estas prórrogas es que no quedó bien claro bajo qué términos y condiciones iban a quedar. Infortunadamente, la gente desesperada, buscando una opción, pues tomó la prórroga sin saber bien pues cómo iba a quedar configurado el asunto de los intereses. Y en muchos casos, la prórroga, si bien le condonó los intereses moratorios y no hubo un impacto negativo en su historial crediticio, pues los intereses ordinarios siguieron acumulándose. Y entonces, al final del día, la gente, cuando acabó su prórroga de 3, 4, 6 meses, pues se enfrentó a una situación de una deuda más elevada y pues evidentemente no tenía la capacidad de poder pagar, porque muchos apenas empezaron a colocar en algún empleo nuevo o sus negocios seguían cerrados por la pandemia, por la contingencia, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, para muchas personas resultó complicadísimo. El escenario actual sigue muy complicado. Todos lo estamos viviendo en estos momentos. Entonces, el primer consejo es acercarse al acreedor, pero no cometer el mismo error que se cometió con las prórrogas. No entender bajo qué términos y condiciones quedaría, por ejemplo, una reestructuración de nuestra deuda. Es una obligación del acreedor el entregarnos un escrito, un convenio por escrito formal, donde se estipulen bajo qué términos y condiciones quedaría la reestructura de esa deuda en cuestión, para entender bien cómo quedaron los intereses, cuánto vamos a pagar al final, y así no haya espacio a confusiones o malos entendidos y que la gente entienda bien a qué se están obligando. Ahora, entendamos que muchas personas, desgraciadamente, la reestructura no es una opción, porque sin un ingreso estable para ti, pues no hay forma de pagar la tarjeta.
Sí, si no tienes ingresos, ¿de qué te sirve reestructurar, no?
Claro, ¿cómo le pagas al banco la tarjeta si tienes que comprar comida, no? Es imposible, es inviable. Entonces, existen otros caminos que quizás no sean muy populares, financieramente hablando, por las repercusiones negativas que pueda haber en el historial crediticio. Pero son caminos viables, financieramente hablando.
¿Cómo
no
cuáles?
No son los mejores, no son óptimos, pero sí existen y sí se pueden aplicar.
¿Cómo cuáles, Ángel?
El más común es la quita, la famosísima quita o el descuento que se aplicaría sobre una deuda. Si yo ya no tengo la capacidad económica de pagar mi deuda como lo estaba haciendo regularmente, y pues tampoco me alcanza para poder pagarla mediante un esquema de reestructura, bueno, la opción que me quedaría sería buscar una quita. Para eso tendríamos que iniciar lo que ya están haciendo millones de personas en estos momentos, una suspensión provisional de pago, para que en algún punto, ya que nos estabilicemos financieramente hablando, podamos generar un ahorro suficiente y entonces comenzar a negociar nuestra deuda con nuestro acreedor. Ahora, aplicar una quita es una opción viable, pero implica algunos problemas. Uno de ellos, pues lo que se refiere al historial crediticio, que evidentemente se va a ver afectado en lo que pagamos. Y una vez que hayamos pagado con quita, esa calificación nos afectará por algún tiempo. Pero también existen problemas legales. Como comentabas al inicio de la cápsula, Patti, el índice de morosidad de los bancos está creciendo. No se ha podido controlar por el asunto de la contingencia y va para largo, ¿no?
Sí, sin duda.
Entonces, los bancos se han vuelto un poco más agresivos en cuanto a su cobranza extrajudicial y judicial también. Entonces es muy importante que la gente se asesore para una correcta valoración de su caso y, ya entendiendo bien dónde están parados jurídicamente, entonces sí proceder a aplicar esta estrategia, ¿no? Que sería la quita, que sería lo más extremoso. Bajo ninguna circunstancia le recomiendo a la gente que simple y sencillamente deje de pagar y lo deje así. ¿Por qué? Porque evidentemente la deuda tarde o temprano la va a querer recuperar el acreedor bajo cualquiera de los siguientes tres esquemas. El primero, lo más común, sería la venta de la cuenta a un tercero, que la cuenta en algún momento no se haya podido cobrar por parte del banco y el banco decida ponerla a la venta y al rato algún adquiriente, alguna empresa que haya comprado nuestra cuenta, nos comience nuevamente a cobrar esa deuda, lo cual nos volvería a afectar en nuestro historial crediticio y nos enfrentaríamos a un problema mayor porque esa deuda se habría hecho más grande por el asunto de los intereses acumulados. Lo segundo que podría pasar es que el banco decida iniciar algún proceso mercantil para tratar de recuperar la deuda, estoy hablando de un juicio ejecutivo, el cual sería un riesgo mucho menor, pero que también existe. Sería muy irresponsable no decirle a la gente bien dónde está parada jurídicamente.
Sin duda.
Ante este escenario. Finalmente, lo menos común, porque el banco solamente puede deducir el 2% de su cartera vencida, sería deducir mediante un esquema de impuestos pues su deuda como incobrable, lo cual afectaría al deudor porque él tendría que declarar esa deuda como un ingreso en su próxima declaración de impuestos y pagar el impuesto correspondiente.
Ahora,
rápidamente. Básicamente, el acreedor va a tratar de recuperar su dinero, no importa si pasa un año, dos años, cinco años, siete años, en algún momento va a tratar de recuperar esa deuda. Por eso es importante entender los alcances y ya con esa información diseñar una estrategia adecuada.
Ángel, por cuestión de tiempo, me gustaría preguntarte, con todo lo que nos has platicado, ¿prevés una crisis bancaria fuerte?
Definitivamente los bancos ahorita se encuentran en una situación complicada, sus índices de capitalización se han visto muy afectados por este índice de morosidad. Evidentemente la colocación de sus créditos, que es su principal fuente de ingresos, se ha visto muy afectada por la contingencia. La gente ha dejado de obtener líneas de crédito y eso pues afecta el ingreso básico del banco. Entonces, sí veo que existen riesgos. existen algunos bancos, ya lo vimos recientemente a mediados del año pasado con Banco Ahorro FAMSA, donde podría haber incluso algunas quiebras. Los bancos están manejando, ¿no? Los bancos saben su negocio, saben lo que están haciendo, no van a permitir evidentemente que esto suceda, pero sí hay que estar expectante, vigilante, para evitar una situación similar como la que están viviendo los clientes de Banco Ahorro FAMSA, la gente sobre todo que tenía algún ahorro con ellos y que a la fecha todavía no puede recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, sí, estar expectantes de la información. Ante cualquier foco rojo, nosotros como organización le avisaremos a la gente oportunamente para que tome las medidas adecuadas. Pero sí estamos ante un escenario de incertidumbre. Financieramente hablando, Pati, no existen garantías. En cualquier momento puede haber un colapso o una recuperación. Estamos expectantes, viendo a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas.
Ángel González, de verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en los micrófonos de Inver Noticias. Y como dices, vamos a estar expectantes de lo que ocurra al respecto. Muchas gracias, Ángel.
Todo depende del semáforo, Pati. Esperemos
así
que ya
es,
baje
así amarillo. Así es, desgraciadamente. Gracias, Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.